Instituto Patagónico de Estudios Culturales y Radio Nuevo Mundo Patagonia presentan Encuentros entre europeos y autóctonos antes y después de Darwin.
Capítulo 2. El viaje de Hernando de Magallanes y el imaginario patagónico. Hernando de Magallanes llega a Sevilla el 20 de octubre de 1517 y entabla amistad con otro portugués, Diego de Barbosa, quien hasta ese entonces llevaba 14 años al servicio de la corona española como alcaide del arsenal y caballero de la Orden de Santiago. Su hija, Bárbara, no tarda en enamorarse de aquel hombre de 37 años de edad, y antes de que acabase aquel año, pasa a ser yerno del alcaide, asegurándose con esto simpatía y arraigo en Sevilla. Habiéndose asentado en España, decide visitar la Casa de Contratación, institución financiera que aprobaba o desaprobaba proyectos de navegación que pudieran ser financiadas tanto por la corona como por privados. En esa oportunidad Magallanes no tuvo mucha suerte. Su iniciativa fue rechazada. Pero quizás por su seguridad y confianza personal en el proyecto que quiere emprender, recibe posteriormente la visita de Juan de Aranda, director de la Casa de Contratación, quien, pese a dar carpetazo a la solicitud del portugués, quiso oír en privado algo más del proyecto, transformándose así en el primer factor que impulsa al navegante a concretar su iniciativa, abriéndole redes y contactos, queriendo participar, eso sí, a título personal de la empresa de Magallanes. Por aquellos meses, el portugués recibe la visita de Cristóbal de Haro, un empresario holandés, quien, creyendo en la perspectiva económica de la iniciativa de Magallanes, le afirma discretamente que si la corte española y la casa de contratación no lo financian, él y sus colegas estarían dispuestos a costear la adquisición de los navíos. Pudiendo financiarse de manera privada, Magallanes vuelve a la casa de contratación para que la corona pueda avisar sus arpedes de aquel reino, y a cambio de ese honor, él le entregaría a ella un quinto de las ganancias recabadas. Esta nueva propuesta, a pesar de dejar fuera de cualquier riesgo a la corte española, nuevamente fue rechazada, llegando a la conclusión esta corte que si un comerciante tan avezado como Cristóbal de Haro estaba interesado en financiar al portugués, la empresa prometería ser de lo más beneficiosa, por lo que sería mejor financiar el proyecto con el dinero del tesoro, de tal modo asegurarse las ganancias que de él puedan venir. Así, finalmente, Hernando de Magallanes logra ver aceptadas sus condiciones, y el 22 de agosto de 1518, el rey firma de su puño y letra la capitulación que sella el compromiso de la corona española con Magallanes.
Pues que vosotros, Hernando de Magallanes, caballero, natural del reino de Portugal, y licenciado Ruy Falairo, del mismo reino, ¿estáis dispuestos a prestarnos un gran servicio dentro de los límites que a nos pertenecen en la parte del océano, que a nos fue adjudicada? Ordenamos que, a tal efecto, sea puesto en vigor el siguiente pacto.
Por su parte, el rey Manuel de Portugal, al enterarse de tal convenio, avizoró el peligro que esto podría suponer para el tesoro de su reino, por lo que haría todo lo posible para impedir la amenazadora expedición. Le solicitó a su embajador en España, Álvaro da Costa, truncar por todos los medios la realización del viaje. Da Costa intentó en varias ocasiones convencer a Magallanes para que volviese a Portugal, asegurándole que lo que estaba haciendo era una traición al monarca de aquel reino. También intentó convencer a Carlos V, rey de España, proponiéndole aplazar un año más el viaje, y que Magallanes en realidad estaba arrepentido queriendo volver a Portugal. Esa mentira no fue tomada en cuenta por Carlos V, quien, a pesar de tener 18 años en aquel momento, no se dejó intimidar y logró seguir con sus planes para concretar el proyecto. Posteriormente, Lisboa ordena a Sebastián Álvarez, cónsul en Sevilla, sabotear la flota en ciernes, quien ronda continuamente los barcos, examinando el cargamento a bordo, entablando amistad con los capitanes españoles que frecuentan el puerto, preguntándoles si realmente los caballeros castellanos se dejarán guiar por un portugués, agitando de alguna manera la cizaña nacionalista. Esto provocó que durante los meses siguientes, entre Magallanes y su tripulación, se incubara una desconfianza mutua, sintiéndose este en cada momento rodeado de enemigos dentro de sus propios barcos. Fue difícil al inicio reunir a un poco más de 250 hombres que estuvieran interesados en el proyecto de Magallanes, el cual a su vez mantuvo siempre en misterio. Se había corrido el rumor de que el viaje no era seguro. Era sospechoso que el alimento llevado fuera para 2 años, cosa casi no vista en estos tiempos. Además, los reclutadores no aciertan a dar informes claros de los objetivos de la expedición. Pero finalmente se logró reunir a una tripulación, la que estuvo compuesta por hombres cuyas nacionalidades fueron españoles, portugueses, vascos, alemanes, ingleses, franceses, catalanes, griegos e italianos. Las naves, o nao, que se construyeron fueron la San Antonio, de 120 toneladas, la Trinidad, de 110 y conducida por el propio Magallanes, el Concepción, de 90, la Victoria, de 85 y la Santiago, de 75 toneladas. Junto con la tripulación viajaba Antonio Pigafetta, un joven italiano nacido en Vicenza, desempeñándose como geógrafo, explorador y cronista al servicio de la República de Venecia. Pigafetta será de gran relevancia en el viaje de Hernando de Magallanes, ya que sus crónicas son una de las fuentes principales que relatan de primera mano la expedición. Desafortunadamente no existen los manuscritos de Magallanes, ya que se debieron perder durante la travesía, donde regresaron solo 18 hombres de los poco más de 250 que se embarcaron. A su vez, de las 5 naves solo regresó una, la nao Victoria. Algunos consideran a Pigafetta como un primer símbolo del Renacimiento, ya que su motivación en ser parte del viaje no tuvo un interés por las rutas económicas hacia las Indias o una paga por unos servicios prestados, sino simplemente...
Sabíale que, navegando en el océano, se observan cosas admirables. Determiné de cercionarme con mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba, a fin de poder hacer a los demás las relaciones de mi viaje, tanto para entretenerlos como para hacerles útil y crearme a la vez un nombre que llegase a la posteridad.
Aquella era la época para los europeos de salir del oscurantismo y la Edad Media, donde el romanticismo y la ciencia empezaron a desarrollarse. En el caso de Pigafetta, Observamos que quiere cerciorarse por sí mismo de las historias y cuentos que se relatan sobre ultramar y los nuevos lugares encontrados. Con él se abre todo un imaginario sobre los patagones que se desarrolló de manera cambiante durante los 3 siglos posteriores. Él representa a los llamados escritores históricos que promovieron el espíritu aventurero en busca de acciones heroicas, de milagros y el afán de descubrimientos. El 10 de agosto de 1519 zarpan de Sevilla, pero un viaje que podría parecer histórico y relevante para la tripulación era todo un misterio, incluso para los capitanes de las otras 4 naves restantes. Estando a la altura de las Islas Canarias, Magallanes recibe una carta de su suegro informándole que tiene informes seguros sobre un plan secreto de aquellos capitanes para intentar negarle la obediencia, siendo Juan de Cartagena el líder de la conjuración. Durante las siguientes semanas, Magallanes decide tomar otra ruta a la estipulada, alargando el tiempo de viaje, bordeando la costa africana, en vez de tomar una ruta directa hacia el actual Brasil, de tal modo que fueron gastando más recursos de los necesarios. Fue en ese momento que Cartagena increpó al capitán general Hernando de Magallanes, pidiéndole razones de por qué se ha modificado la ruta, alargando el tiempo y gastando recursos de manera innecesaria. Él había sido puesto por el propio Carlos V como veedor general de la expedición al mando de la San Antonio, por lo que estaba en sus facultades solicitar razones o explicaciones al comandante general cuando lo creyera necesario. Ese fue el primer encontrón entre quienes, posteriormente, protagonizarían el principal conato interno de la tripulación. Lo que preguntaba Cartagena era razonable, pero Magallanes, con su ensimismamiento, razonamiento frío y calculador, y la seguridad de que parte de su tripulación intentaría traicionarlo, generó un escenario para que el líder del futuro complot se fuera mostrando poco a poco y en contrariedad a él. Su propia actitud y forma de relacionarse con los otros capitanes no fue de mucha ayuda, siendo esta autoritaria, solo comunicándose con ellos 2 veces al día, al amanecer y anochecer, para recibir instrucciones, teniendo que saludar a Magallanes diciéndole: «Dios vos salve, señor y capitán general y maestre, e buena compañía». Estos capitanes esperaban que en alta mar fueran informados del plan secreto que tenía Magallanes, que fueran invitados a su nave para solicitarles consejo y guía, opiniones sobre cómo abordar la misión. Pero nada de eso. Eran tratados casi como peones, con una escasa comunicación con el líder de la expedición. Pasaron las semanas y ya estaban en la ruta hacia el actual Brasil, momento en que Pigafetta comenta:
«Cuando hubimos pasado la línea equinoccial, acercándonos al polo antártico, perdimos la vista a la estrella polar e hicimos rumbo a la tierra que se llama Vercino. Entramos a este puerto el día de la Santa Lucía. Aquí hicimos una abundante provisión de ave, de patata, de una especie de fruta que se asemeja al piñón del pino. Los brasileños viven tan largo tiempo que es frecuente encontrar individuos que alcanzan hasta los 125 años y aún algunas veces hasta los 150 años.
Gracias a este aprovisionamiento, o quizás de algún modo aprovechamiento, por simples baratijas como peines, espejos o naipes, aquel pueblo del actual Río de Janeiro les dio pescado, patatas o gallinas que alcanzaron para varios tripulantes. Magallanes se había guardado de proveerse de cientos de espejos, peines o utensilios de mueblería para intercambiarlos por alimentos con los diversos pueblos que pudiera encontrar en el camino. Magallanes venían con la idea de que había un paso que permitiera cruzar del Atlántico al Pacífico, y se apoyaba en un mapa de dudosa procedencia que graficaba dicha apertura oceanográfica. pero le falló. Los cálculos le indicaron que dicho paso debía haber estado antes de la bahía de San Julián, en Argentina. La tripulación, al ver que por cada abertura que permitiese pensar el tan anhelado paso, los barcos en realidad recorrieron las costas de aquel lugar adentrándose río arriba, como en el caso del Río de la Plata, por lo que se empezaron a cuestionar y poner nerviosos, ya que pasaban las semanas y los meses sin saber cuál era el objetivo, además de no conseguir resultados claros mientras se acercaba el invierno y las raciones comenzaban a escasear. El capitán general decidió racionar el alimento y al llegar a la bahía de San Julián decidieron pasar unos meses allí hasta que llegase la primavera. Un día, después de meses en el lugar sin haber avistado a nadie, creyendo que esas tierras eran inhóspitas y adversas por el frío y las tempestades, Pigafetta comenta que se le apareció un gigante en la playa, casi desnudo, cantando, danzando y echándose arena sobre la cabeza. Enviaron a un marinero a la costa a hacer las mismas señas en son de amistad, tras lo cual el patagón hizo ademanes de admiración, levantando un dedo hacia el cielo, interpretando a los europeos que éste los consideraba descendidos de aquel lugar. Nada más fantasioso por parte de los europeos, que creyeron que otros pueblos los podían considerar salidos del cielo como entes divinos. Con estas descripciones comienza lo que podríamos llamar el mito de los patagones, de los gigantes. Según el italiano, ellos apenas les llegaron a la cintura. Cuando Pigafetta le comenta a Magallanes por cómo nombrar a estos seres, él decide llamarlos patagones. Para autores como María Rosalida o Javier Roberto González, Magallanes decide ponerles así por un personaje de la novela de 1512 llamada Prima León, siendo este personaje un gigante de nombre Patagón. Las novelas caballerescas generaron una gran influencia en los navegantes y expedicionarios europeos, así como las fantasías propias de su época, que en muchos casos explicaba un mundo cuyas leyes, para los europeos de entonces, eran desconocidas y las atribuían a fuerzas mágicas u oscuras. Al contactar con ellos y darles de comer y beber, un patagón tomó un espejo, tras lo cual Pigafetta notaba:
y el gigante, que no tenía la menor idea de este mueble y que sin duda por primera vez que veía su figura, retrocedióle tan espantado que echó por tierra cuatro de los nuestros que se hallaban detrás de él. Su compañero, que no había querido subir a bordo, viéndolo de regreso en tierra, corrióle a advertir y llamar a los otros.
Con el pasar de los días siguieron teniendo contacto con alguno de los patagones. A uno de ellos lograron bautizarlo con el nombre de Juan. Y a pesar de todo el cristianismo traído desde Europa, Magallanes tenía el encargo expreso de la Casa de Contratación de España de llevar a dicho reino algunos ejemplares de las variedades de humanos repartidos por el planeta.
Quichole el capitán retener a los dos más jóvenes y mejores formados para llevarlos con nosotros durante el viaje y aún a España. Pero viéndole que era difícil aprecharle por la fuerza, usóle del artificio siguiente. Dioles gran cantidad de cuchillos, de espejos y cuentas de vidrio, de tal manera que tenían las dos manos llenas. Enseguida les ofreció de dos de esos anillos de hierro que sirven de prisiones. Y cuando vio que deseaban mucho poseerlos, porque les gusta muchísimo el hierro, y que por lo demás no podían tomarlo con las manos, les propuso ponérselo en las piernas, a fin de que les fuera más fácil llevárselo. Consintieron en ello y entonces nuestros hombres les aplicaron las argollas de hierro, cerrando los anillos de tal manera que se encontraron encadenados. Tan pronto como notaron la superchería, se pusieron furiosos, soplando, aullando e invocando a Setebos, que es su demonio principal, para que viniese a socorrerles.
Los patagones, hoy conocidos como tehuelches en lengua castellana, según Belén Castro Morales, filóloga hispánica, era el denominativo usado en estos siglos para referirse a dos etnias, grupos o familias que lo compusieron, a saber, los Mecharnuequenc, que habitaron entre el río Negro y el norte del río Santa Cruz, y los Aoniquenc, cuyo hábitat estuvo al sur del río Santa Cruz. Otras de las descripciones que logró hacer el cronista italiano sobre los patagones fue sobre su práctica médica y ritos funerarios. En el primer caso menciona que cuando se sienten mal del estómago, se introducen bien adentro de la boca una flecha para inducir vómitos. O si sienten algún dolor en alguna parte del cuerpo, se hacen una incisión en la región para dejar salir la mayor cantidad de sangre posible. Según le informaron los patagones, el dolor es causado por la sangre que no quiere adherirse a una parte del cuerpo, razón por la cual la dejan salir de tal modo alivianar el dolor. En el caso de sus ritos funerarios, para el cronista italiano no fueron más que expresiones de adoración al diablo, ya que en dichas circunstancias aparecían patagones simulando ser demonios, cantando y danzando alrededor del que estaba por morir. Fue en esta bahía, la de San Julián, donde posteriormente se vivirá uno de los momentos más tensos de la expedición hasta entonces. El capitán Cartagena había sido apresado por Magallanes por desconocer su autoridad al quitarle los saludos diurnos y nocturnos. Luego de haberse liberado y posteriormente amotinado con las tres mayores naves, el San Antonio, Santiago y Victoria, y junto a los capitanes Luis de Mendoza, Antonio Coca y Gaspar Quesada, planearon desconocer la autoridad de Hernando de Magallanes. Y este, tras urdir un plan para recuperar los navíos, logró reducir a los amotinados de la San Antonio. El castigo para Luis de Mendoza fue el descuartizamiento y muerte por apuñalamiento para Antonio Coca. Perdonó a Gaspar Quesada y dejó a su suerte en la bahía a Juan de Cartagena junto a un sacerdote cómplice. Habiendo recuperado el mando de la expedición y entrando en tiempos primaverales, Hernando de Magallanes junto a su tripulación, el día 21 de octubre de 1520, encontraron el actual estrecho que lleva su nombre, bautizándolo como el Estrecho de las 11.000 Vírgenes. No obstante, en algún pasaje de su libro, Pigafetta anota que al estrecho le dieron finalmente el nombre de Estrecho de los Patagones, nombre que, posiblemente, le hace algo más de justicia al que hoy en día posee. Mientras surcaban el estrecho, Magallanes es objeto de otro complot, tras lo cual pierde la nave San Antonio, la que regresa a España porque su tripulación ya no confiaba en las posibilidades del viaje. Habían discutido si seguir con el trayecto hacia las Islas Molucas o devolverse a España porque el alimento escaseaba. Dado que Magallanes decidiera continuar, los hombres de dicha nave deciden fugarse en un momento de poca visibilidad y luz del día, denostando a Hernando de Magallanes en la corte real cuando hubieron vuelto a España. Finalmente, la expedición logró encontrar el final del estrecho, el cabo deseado, para terminar realizando la primera circunnavegación del planeta. Hernando de Magallanes muere el 27 de abril de 1521 en su última batalla en las Islas Filipinas, a manos de Lapu-Lapu, un jefe tribal de la isla Mactán. Su ambición, el interés por adueñarse de productos extranjeros, terminó por acabar con su vida y la de la mayoría de sus tripulantes, llegando a España apenas 18 hombres de los poco más de 250 que se embarcaron con el navegante portugués. Este viaje, junto a los de Américo Vespucio y otros que surcaron el Atlántico posteriormente, como los españoles García Jofre de Loaiza, Juan de Areizaga, Andrés de Urdaneta, Juan Ladrillero y Pedro Sarmiento de Gamboa, o los ingleses Francis Drake, John Byron y Thomas Faulkner, así como el holandés Olivier Farnot, el francés Louis-Antoine de Bougainville y el italiano Alejandro Malaspina, se desarrolla todo un imaginario sobre la idea de los gigantes tanto en las islas del Caribe, el Chaco o la Patagonia. En esos momentos, los europeos empiezan a interpretar el mundo con las categorías que en aquel entonces tenían a la mano, las cuales estaban fuertemente basadas en el mundo fantástico o maravilloso, la cristiandad y las novelas caballerescas. En otras palabras, la idea de gigantes no era nueva para estos hombres diminutos del mal llamado viejo continente. Para la académica en estudios hispanoamericanos, María Alejandra Flores, la idea de gigantes proviene de la mitología clásica europea o de los mitos sobre la creación babilónica, donde también es posible encontrar, en parte de la tradición judeocristiana, narraciones cosmogónicas asociadas a estos seres, mezclado también con la idea del hombre salvaje de la Edad Media, representando así una imagen de barbarie, desmesura y primitivismo, antípoda de la llamada civilización europea. Por su parte, también esta visión estuvo enraizada en la cultura popular de aquel continente, ya que los gigantes eran personajes habituales de las fiestas populares del medioevo. Toda esta imaginería fue trasladada a América, y con ella interpretaron y nombraron a nuestros antepasados originarios del continente, desarrollando descripciones textuales y representaciones visuales que crearon y consolidaron un mito que perduró hasta fines del siglo XIX, imagen que pasaría de los gigantes salvajes, a los que incluso a veces se les atribuyó el canibalismo, hasta llegar a la idea condescendiente del buen salvaje de Rousseau. Durante los primeros viajes del siglo XVI aplicaron las viejas categorías medievales de lo maravilloso, construyéndose la imagen de las razas monstruos como los caníbales, los gigantes o los acéfalos, cada cual más salvaje a medida que se distanciaban de las regiones conocidas. Hablamos así de un desplazamiento geográfico del fantástico medieval, donde aparece con fuerza la idea de la Terra Australis incógnita. Todo esto llevó a que se desarrollara un proceso de identificación y predisposición de los europeos hacia la otredad, utilizando categorías como lo bello, lo feo o lo ridículo. Este proceso de predisposición debemos entenderlo como un deseo por parte de los colonizadores por ver lo que querían ver, creando imágenes tipo para adaptarse al choque cultural frente a lo desconocido, dinámica y difusión que fue potenciada por la cultura libresca como fuente de conocimiento en un continente donde la imprenta empezaba a campear. Algunos han llegado a afirmar el supuesto de que también es posible que las historias sobre acéfalos, amazonas, hombres salvajes y gigantes hayan estado exageradas por los propios marineros o por quienes se encargaron de escribir los principales relatos de la época, con el fin de seguir obteniendo recursos para sus expediciones, acrecentándose los mitos sobre el continente americano, del cual surgieron historias fantásticas como la ciudad de Cíbola o El Dorado. Pero el mito sobre los patagones no fue estático, más bien dinámico y cambiante durante los siglos posteriores. De hecho, el cronista del pirata y corsario inglés Francis Drake, llamado Francis Fletcher, al realizar la primera circunnavegación del planeta por una flota inglesa a fines del siglo XVI, anotó y criticó la fantasiosa imaginación de los españoles con respecto a los patagones al llegar a la bahía de San Julián, luego de encontrarse con un nativo en aquel lugar. Asimismo, el navegante inglés John Byron, abuelo del poeta Lord Byron, quien viajó por la Patagonia en el siglo XVIII, también cuestionó el imaginario español hasta entonces sobre los patagones, los cuales asociaron con engaños y mentiras. En efecto, las primeras descripciones de los patagones son tendientes a calificarlos como salvajes, pero a medida que se acercaba el siglo XVIII, las descripciones y representaciones fueron más extensas y realistas, vislumbrando ese punto de vista más de corte antropológico. Podemos encontrar que ciertas representaciones pictóricas donde aparecen patagones lo hacen graficando características impropias de los habitantes del sur del continente americano, mostrándolos con barbas y poseyendo un faldón para la cintura, mientras que en la práctica los patagones se cubrían todo el cuerpo con pieles y a su vez carecían de pelo facial no solo los indígenas de la Patagonia, sino todos los del continente. Esto podemos observarlo en las representaciones hechas por Diego Gutiérrez de 1562, así como las de Theodore de Bray de 1594 y 1602. Decíamos que esta imagen cambia durante el siglo XVIII, dulcificándose la imagen de los gigantes, con rasgos más pacíficos, alejándose de la imagen del salvaje. Este cambio pictórico se inauguró con las representaciones hechas durante el viaje de John Byron en el año 1767, donde los patagones ya no aparecen semidesnudos, sino con sus pieles y ya no portando su armamento compuesto por arcos y flechas, en actitud beligerante. La ruptura definitiva, según María Alejandra Flores, se pueden encontrar en los dibujos de José del Pozo, quien representa las ideas más extendidas por aquella época del buen salvaje, mostrando, por ejemplo, el amor maternal de los patagones, el amor filial y la honestidad que había en sus relaciones sociales, como una virtud destacable que impresionó a los europeos. Finalmente, la evolución del mito patagónico no solo responde a las transformaciones propias de la mentalidad europea, sino también por las reclamaciones que, desde América, se hicieron respecto al imaginario que sobre ella había. De alguna manera, todos estos encuentros entre culturas y pueblos abrió, con el devenir de los siglos siguientes y la consolidación del humanismo y la ilustración, la puerta para el interés del estudio sobre la humanidad.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Magallanes.